En 13 y en COPE, te contamos lo más destacado de la actualidad a esta hora. Es noticia.
Buenas noches, ¿qué tal? El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en este país que comparte frontera con Ucrania. Así lo ha anunciado esta misma tarde en la televisión pública, donde ha recalcado Putin, además, que este acuerdo no viola los tratados de desarme y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar este armamento allí en Bielorrusia. Además, Putin ha reconocido que el detonante de esta decisión ha sido el envío por parte del Reino Unido al ejército ucraniano de munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata de armamento nuclear. Mientras tanto, sobre el terreno, en Ucrania sigue el combate. Durante los últimos días, el gobierno de Ucrania ha anunciado pequeñas victorias en Bakhmut, en la región de Donetsk, aunque la situación parece estar bastante congelada, como nos cuenta el corresponsal de COPE en la zona, Ricardo Marquina.
La situación está atascadísima desde que los ucranianos hicieron esas dos ofensivas en Jersón y en Kharkov, sobre todo en la ciudad de Bakhmut, donde el ministro de Defensa ruso prometió conquistar esta ciudad completamente de aquí a final de mes. No han conseguido este propósito y no lo van a conseguir, eso está claro. Ambos contendientes están muy cortos de artillería y eso es lo que ha impedido que ninguno de los dos contendientes haya conseguido avances significativos, pues prácticamente en los últimos tres meses.
Y este domingo, mañana, gran parte de la zona del Mediterráneo volverá a estar en riesgo muy alto o extremo de incendios forestales debido a las temperaturas tan inusuales que estamos teniendo en esta época del año. Unas condiciones que, unidas al viento, están complicando las tareas de extinción del fuego que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en Castellón y Teruel y que mantiene a 1.500 vecinos fuera de sus casas. Iranzu García, buenas noches.
Buenas noches. El incendio forestal de sexta generación que afecta ya al interior de la provincia de Castellón lleva 3 días en activo y en él están trabajando más de 700 profesionales. Todavía no se han controlado las llamas y está siendo difícil extinguirlo por los cambios en el viento, aunque esperan poder contener el incendio antes de mañana, que será cuando cambie el viento. Sergio Fornas es alcalde de Montán, uno de los pueblos afectados.
A ver si el tiempo pues fuese mejor y lo pudiesen por lo menos perimetrar, que es lo que se está intentando en este momento, porque mañana el tiempo es muy mal, ¿vale? Lo que no se puede hacer hoy, pues mañana, por lo visto, estará malo de atacar por ninguna parte.
De momento, los vecinos de esta localidad pasarán la tercera noche fuera de casa y piensan que no podrán volver hasta el lunes. Una situación complicada y a esta hora la Guardia Civil también ha confirmado el factor humano y ha tomado ya declaración a 4 personas por su relación con el origen del fuego, según ha confirmado la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
Gracias, Iranzu. Y esta tarde el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han intervenido en la cumbre iberoamericana que se está celebrando ahora mismo en Santo Domingo. En su discurso, el rey ha apelado a la unidad de los países iberoamericanos y ha destacado el éxito de esta cumbre en sus más de 30 años de historia.
Mediante todos estos actores y sectores de actividad, se ha creado una verdadera comunidad de acción, la iberoamericana, que también lo es de solidaridad, de respeto y de afectos. Nos vincula un sentimiento de pertenencia a esa misma comunidad, que al mismo tiempo es valiosa por su diversidad.
También Pedro Sánchez ha destacado la importancia de América Latina a nivel internacional y ha asegurado que España va a aprovechar su presidencia en la Unión Europea para establecer un diálogo político conjunto.
Para luchar contra la pobreza y también contra la desigualdad, lo que necesitamos son más recursos. Y en ese contexto, el Gobierno de España, lo sabéis bien, muchos de los que estáis aquí presentes, porque lo hemos hecho conjuntamente, ha trabajado con las instituciones financieras internacionales en iniciativas que permitan a los países de renta media acceder a la financiación internacional en condiciones adecuadas.
Y el número de víctimas que vuelven a necesitar ayuda psicológica ha aumentado a causa de la política de acercamiento de presos de ETA que el gobierno concluía este viernes con el regreso de los últimos 5 terroristas a prisiones del País Vasco. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha explicado en el fin de semana de COPE que la posición del gobierno, aunque legal, es completamente inmoral.
El ministro del Interior dice que es legal. Por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la Vía Nanclares, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia. Ninguno.
Bueno, y en 10 minutitos te recuerdo que va a comenzar el partido clasificatorio para la Eurocopa. España se enfrenta a Noruega, partido que podrá seguir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Antes, también te recuerdo que esta noche se cambia la hora. A las 2 serán las 3. Si nos ves o escuchas desde Canarias, a la 1 serán las 2. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado. Desde el primer día trabajamos con un objetivo: ofrecerte un gran servicio a un gran precio. Fieles al compromiso de que si la tarifa mejora, lo hace primero a nuestros clientes. Y no nos detenemos. Ahora, a la mayor red de fibra le sumamos la tecnología 5G. Solo O2 hace las cosas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE a las 2:30, a las 1:30 en Canarias de este sábado en el que seguimos muy pendientes de ese incendio, como te contaba, que ahora mismo sigue activo entre las provincias de Castellón y Teruel. Un fuego de enorme complejidad, de gran voracidad, que ya ha quemado casi 4.000 hectáreas y por el que más de 1.500 vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas. De hecho, esta es ya la segunda noche que tienen que dormir fuera de sus viviendas, porque ahora mismo los bomberos todavía no consiguen perimetrar y controlar este fuego. Son más de 500 efectivos terrestres, 20 medios aéreos, en total casi 700 personas las que trabajan a esta hora sobre el terreno. Y te hablaba de las condiciones meteorológicas. Durante la pasada madrugada, durante la pasada noche, ayudó el tiempo, habían ayudado a eso, a contener el fuego, y los servicios de emergencias podían evitar que se expandiese hasta Montanejos y hasta Montán, las dos poblaciones más cercanas, más afectadas, pero parece que esas condiciones climatológicas han cambiado y que en las próximas horas pueden volver a complicar este incendio. Un incendio que se declara a mediados del mes de marzo. Es el primer gran incendio forestal del año. Ya sabes que reciben esta denominación cuando el área quemada es igual o superior a 500 hectáreas. De este estamos ya hablando de casi 4.000. En este caso se investiga, parece ser que es la chispa de una desbrozadora durante la limpieza de uno de los caminos forestales la que ha ocasionado este primer gran fuego del año. Ahora mismo son 4 las personas investigadas. Y además es un incendio que alcaldes de la zona y expertos ya vaticinaban. ¿Por qué? Bueno, pues porque denunciaron el abandono del monte que ahora se está calcinando. Es una comarca que acumula centenares de árboles caídos en una tormenta de nieve de 2017. Nadie los ha recogido desde entonces. Desde hace 6 años se veía venir. El caso es que de algo así, de un incendio de este tipo, deberíamos estar hablando, te lo puedes imaginar, en junio, julio, agosto, bueno, incluso por ejemplo también mayo, pero hay varios factores por lo que estos fuegos son cada vez más tempranos. El primero ese, que te contaba, el de una meteorología desfavorable, porque las temperaturas han subido considerablemente, llevamos varias semanas de temperaturas casi veraniegas. Otro de los factores es la desvertebración territorial por el abandono de las zonas rurales. Y también la sequía. Estos factores contribuyen a eso, a que tengamos que estar contando un incendio forestal de los conocidos como 30-30-30 en marzo. Ya sabes, más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Lo explicaba el presidente de Aragón, Javier Lambarna.
No estamos habituados a este tipo de incendios, que cada vez son más frecuentes, a este tipo de incendios 6.0, a este tipo de incendios de sexta generación, que en un momento determinado llegan a ser absolutamente incontrolables, empiezan a denominarse como incendios que no se pueden apagar, y todavía estamos menos acostumbrados a que este tipo de incendios se produzcan en el mes de marzo, como está ocurriendo ahora mismo.
Uno de esos factores, como te decía, es esa tremenda sequía que estamos viviendo en todo nuestro país, una de las mayores de los últimos años. De hecho, en esta zona donde ahora ocurre este incendio, no llovía desde hace casi 4 meses. Actualmente el agua embalsada se sitúa en el 51%, mientras que la media de la última década a estas alturas del año estaba en un 64%, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Y lo peor de todo es que no hay previsión de que la situación cambie.
De momento no hay previsión en el corto o medio plazo de lluvias importantes en España, ¿no? Con lo cual, bueno, mucha precaución con el uso del agua, sobre todo en aquellas zonas que ya se ha decretado la preemergencia, emergencia de sequía, porque las perspectivas no son muy buenas.
Lo contaba el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. El problema se puede incluso agudizar en las próximas semanas. De hecho, te lo hemos contado, hay comunidades autónomas como Cataluña, donde en algunas zonas ya existen esas restricciones de las que habla el experto. Una sequía, esta que está haciendo junto a las altas temperaturas y esos otros factores de los que te hablaba, que en pleno mes de marzo tengamos que estar hablando de incendios, de fuegos de estas magnitudes, al que desgraciadamente estamos acostumbrados, pero es verdad que no tan pronto. Así viene este 25 de marzo, este sábado, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía Cope.
Bruselas anuncia el acuerdo con Alemania que va a permitir vetar los coches de combustión para 2035.
Sí, el país germano había vetado el acuerdo alcanzado por el uso futuro de combustibles sintéticos. Finalmente, esta mañana, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, hacía público ese pacto que tiene como objetivo reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes antes de 2030.
En marcha la cumbre iberoamericana que se celebra en la República Dominicana.
Que se inauguraba anoche sin el presidente español, Pedro Sánchez, cuyo avión llegaba con retraso. Una cumbre en la que lo más destacado son las ausencias. No estarán los presidentes ni de Brasil, ni de Venezuela, México, Nicaragua o El Salvador.
Y llega el horario de verano, Guille, porque a las 2 de la madrugada hay que adelantar el reloj, serán las 3.
Sí, así lo establece una controvertida directiva europea que deben cumplir todos los Estados miembros. Según un informe de la Universidad de Baleares, el ahorro energético que produce esta medida es tan solo de entre el 1 y el 4%, aunque los expertos creen que, en realidad, el efecto Iván es prácticamente inexistente.
Y también tenemos que contar a esta hora grandes noticias en la clasificación del primer gran premio de la temporada de motociclismo. Juan Bobadilla.
En el Algarve, Portugal, pole en MotoGP para Marc Márquez, segundo el italiano Bagnaia y tercero Jorge Martí. La carrera mañana a las 3 y hoy carrera sprint, que podrán seguir en tiempo de juego desde las 3. Hoy empieza la clasificación para la Eurocopa de 2024, pero también arranca la andadura de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. Se enfrenta a las 9 menos cuarto a Noruega en la Rosaleda a Málaga, con la baja por lesión de Erling Haaland. La jornada 33 en segunda división sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos, y a las 6 y media a la Vez Tenerife. A las 6 y cuarto, clásico femenino entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga F. Y en tenis, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Master de Miami con victoria frente al argentino Bagnis.
Zozobra en la banca europea porque no recupera la calma esas turbulencias financieras que han provocado que los bancos del viejo continente hayan perdido 120.000 millones de euros de su valor en bolsa en apenas 14 días, en apenas 2 semanas, desde que estallase esa crisis del Silicon Valley Bank de Estados Unidos y del Credit Suisse de Suiza. Se ha disparado el temor en los mercados a una nueva crisis financiera y la inestabilidad ahora mismo lo inunda todo. La bolsa vivía este viernes otro día negro, arrastrado esta vez por las dudas sobre el gigante alemán, sobre el banco germano más importante, el Deutsche Bank, que perdió un 8,5%, aunque a lo largo del día sus acciones llegaron a perder hasta un 14%. La entidad lleva años dando muestras de vulnerabilidad y ayer el pánico llegó a máximos, porque como te decía, sus pérdidas en bolsa se extendieron como la pólvora por todo el sector bancario europeo, sin excepción. Así que la pregunta sigue estando en el aire. Nos la venimos haciendo durante estas últimas 2 semanas. Si estamos ante una crisis bancaria similar a la del 2008. Bueno, los expertos consultados por COPE siguen confirmando que no es así. Su opinión es que estamos ante una crisis global de confianza. Así lo contaba Pablo Gimeno, analista económico, esta mañana en el fin de semana de COPE.
No estamos ante una crisis bancaria, sino ante una crisis de confianza. El problema es que la confianza es una virtud que se tarda en ganar toda una vida y se pierde en un solo momento. ¿Y qué ha pasado? Pues que nuestros dirigentes, los líderes, cuando las tropas rusas empezaron a hacer lo que llamaron maniobras de entrenamiento y dijeron que no era una guerra, hubo una guerra. ¿Y ahora qué nos dice el Banco Central Europeo y las principales instituciones y los gobernantes de España y demás? Que tranquilos todos, que esto no pasa nada y que está controlado. ¿Y qué ocurre? Que han perdido la confianza.
Insiste Pablo Gimeno en que el escenario no es tan negativo como lo dibujan algunos medios, aunque sí recuerda que estamos ante un horizonte económico de alta volatilidad.
¿Qué ha ocurrido? Que tres bancos de manera continuada les han salido algunas grietas. ¿Hablamos de una crisis sistémica en el sector, en el mercado financiero? Insisto, seguro que no. El problema, y lo hablamos en alguna ocasión, es que el pánico, es que el miedo, pues está provocando temblores. ¿Por qué? Porque hay una crisis de confianza. Estamos en un marco de volatilidad de las principales variables macroeconómicas brutal, de todo, del precio del petróleo, del gas, de la prima de riesgo, del Euribor. O sea, todo lo que se podía mover para arriba y para abajo como una montaña rusa está ocurriendo.
Tras las dudas generadas por el Deutsche Bank, ese mayor, el mayor banco alemán, como te decía, tanto los 27 como la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han lanzado un mensaje de tranquilidad. Es la tónica en los últimos días. Dicen que la banca europea es completamente solvente. Y el propio canciller germano, Olaf Scholz, decía que no ve razón para preocuparse.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocio. Es un banco rentable y no hay motivo para preocupaciones.
Y aquí en España, hoy mismo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a subrayar que los bancos españoles merecen toda la credibilidad.
Las autoridades han reaccionado con rapidez, con agilidad y con eficacia para evitar cualquier contagio, y el gobernador del Banco de España esta misma semana ha hablado alto y claro confirmando la fortaleza de los bancos españoles, que tienen posiciones de solvencia y de liquidez incluso superiores a otros bancos europeos.
Hablamos de inestabilidad aquí en Europa, pero también al otro lado del Atlántico. De hecho, hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido también que salir a tranquilizar a la sociedad.
Los bancos de Estados Unidos están en buena forma. Lo que está pasando en Europa no es consecuencia directa de lo que pasa en Estados Unidos. Creo que va a tomar un poco de tiempo para que las cosas se calmen, pero no veo nada que esté a punto de explotar.
Mensajes de calma que llegan después de semanas turbulentas en los mercados. De hecho, en las últimas dos semanas, los principales bancos de la zona euro valen un 13% menos. Por ponerte un ejemplo, los españoles Santander y BBVA se han dejado alrededor de un 15% desde el pasado 9 de marzo. 34 años después, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto fin a la política de dispersión de los presos de ETA. Este viernes, el Ministerio del Interior anunciaba el traslado a prisiones vascas de los últimos 5 terroristas encarcelados lejos del País Vasco y de Navarra. Entre ellos, uno de esos 5, la pareja de Chapote, uno de los dirigentes etarras con más crímenes a sus espaldas, por ejemplo, el del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Desde que llegase a Moncloa, Pedro Sánchez ha firmado 377 traslados de etarras. Y claro, las víctimas de ETA están mostrando su impotencia y además recuerdan que todavía hay más de 300 crímenes aún sin resolver. Juan Baño.
El Ministerio del Interior ventila este último traslado con una nota de prensa más, pero las víctimas y el entorno de la banda sí subrayan que estamos ante un día histórico. Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, este 24 de marzo falleció la política de dispersión, provocando un inmenso dolor en las víctimas que ven culminada así la traición, la indecencia y la humillación. Es la esquela mortuoria con la que la UBT resume su reacción contra un gobierno, dice, que está con los terroristas, no con sus víctimas. Por parte de los terroristas, desde su ámbito político, Arnaldo Otegi contiene la alegría y pone nuevos deberes a su socio, a Pedro Sánchez.
Nuestra alegría hoy debe ser una alegría contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos.
Quiere a todos los presos en la calle. Al frente de estos 5 traslados irán Chuga y Astegui, la pareja del dirigente irredento Chapote, y como él, condenada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Un mundo, dice la Asociación de Víctimas, en el que los asesinos van a estar en la calle y las víctimas llorando en casa. Camino de repetir la historia, llega a firmar la UBT.
Te recuerdo que más del 40% de los 3.100 atentados con 857 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA en nuestro país no han podido ser esclarecidos hasta la fecha. De hecho, el pasado mes de abril, el Parlamento Europeo reclamaba a la justicia española que investigase esos asesinatos sin resolver de la banda terrorista como delitos de lesa humanidad. Como te estamos contando aquí en COPE, las víctimas de ETA aseguran sentirse impotentes, ninguneadas por este gobierno. Porque sobre el fin de la política de dispersión de los presos, por ejemplo, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha denunciado en estos micrófonos en COPE que los presos acercados al País Vasco no colaboran con la justicia y además ha expresado su temor ante lo que pueda pasar una vez que todos ellos estén ya en cárceles vascas.
Esto tiene varias fases. Esta, la primera era todos los acercamientos. La segunda, dar las competencias penitenciarias al gobierno vasco, que ya se ha hecho. Y la tercera ya lo estamos viendo, dar terceros grados para que salgan a la calle. Pero salen a la calle además con todo tipo de facilidades. Salen con con un sueldo, con una ayuda para la vivienda, cosa que no tenemos las víctimas del terrorismo, ya muchas de ellas.
Ya lo oyes, las víctimas lamentan que el siguiente paso es que los etarras salgan libres. Te recuerdo que el gobierno autonómico del País Vasco asumía las competencias cedidas por el Ejecutivo de Sánchez de prisiones en el año 2021. Te lo contaba al inicio de este mediodía COPE, ese incendio declarado el jueves en la localidad castellonense de Villanueva de Víver, muy cerca de la provincia de Teruel, continúa sin estar controlado y ahora mismo presenta una gran voracidad. La situación a esta hora sigue siendo allí muy complicada, aunque es verdad que durante la noche, durante la madrugada, lo contamos, no ha terminado de crecer el perímetro afectado, que se mantiene en unos 40 kilómetros. Lo ha explicado hace unos minutos.